Hej Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Bien, bien. Disfrutando de este día maravilloso. Tenemos un tiempo divertido después de varios días de complicada meteorología.
Un poco ocupados, ¿no? Esta época del año con muchos cierres y eventos de fin de año y reuniones. Y ahora que se puede ser presencial, todo el mundo quiere hacer todo en los últimos 6-8 semanas del año.
Así es, y aquí estamos todos con un acelere que seguramente la gente que nos escucha está igual que nosotros, pero bueno, disfrutando, ¿por qué no? ¿No? Mientras podamos encontrándonos, hagámoslo.
Aprovechar el momento porque, bueno, si vemos a Europa, no sabemos cómo después acá también puede seguir. Bueno, hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina, y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir, y hoy tenemos un amigo de la casa con nosotros que ya ha venido muchas veces, pero siempre un placer conversar con él, Andrea.
Sí, bueno, estamos encantados de contar con la presencia del señor Jordi García Martínez, que es el jefe de Política, Cultura y Comunicación de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina. Así que bueno, no, nuevamente, como siempre, bienvenido, querido Jordi, a nuestro programa.
Hola, buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes.
Muchas gracias.
En el primer bloque vamos a hablar con Jordi. Y después tenemos un par de temas más. La Unión Europea anunció las pasarelas. A ver cómo dice la palabra, pasarelas mundiales, o sea, corredores, enlaces sostenibles en todo el mundo, que son inversiones en, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Siempre hablamos del Pacto Verde y los objetivos 2030, 2050, pero no solo dentro de la Unión Europea. La Unión Europea también trabaja con sus socios afuera de la Unión Europea, entonces quiere achicar, por ejemplo, la brecha digital que hay, tema de transporte, tema educación, tema salud. Entonces este nuevo programa da atención a eso y vamos a ampliar un poco después sobre el mismo.
Sí, y bueno, y en línea con lo que siempre hablamos, y también uno de los temas que más preocupa con respecto al medio ambiente es el tema de la deforestación y todas las medidas que está tomando la Unión Europea ya muy concretas con respecto a limitar algún comercio con países que no respeten ciertos parámetros, bastante interesante. También con respecto a América Latina, ¿cómo son esas medidas y, bueno, qué es lo que van a implicar, ¿no? Porque creo que va a ser algo bastante de alto impacto.
Es un tema también que vamos a hablar en el primer bloque, me imagino, porque Misión es una provincia donde es un tema esto. Así que hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos y arrancamos entonces formalmente el programa, el primer bloque con nuestro invitado, el amigo de casa, Jordi García Martínez. Jordi, nuevamente bienvenido, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, tenemos varios temas para hablar, como siempre, ¿no? Pero el tema principal será el viaje, la visita de los embajadores europeos a la provincia de Misiones. Entiendo que tú también has ido, ¿verdad?
Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, estuvimos un grupo muy amplio de embajadores de países de la Unión Europea, además del embajador de la Unión Europea y algunos miembros de aquí de la delegación, yo incluido yo mismo. Estuvimos en Misiones desde el domingo 28 hasta el martes 30, en una visita oficial en la que, bueno, tuvimos un programa muy, muy amplio con las autoridades, con la sociedad civil, con empresas, con el mundo académico, con poblaciones originarias también. Visitamos una comunidad guaraní. Así que fue, bueno, una visita muy completa y nos alegró mucho poder hacerla, porque este tipo de visitas antes de la pandemia se hacían al menos una vez al año, incluso dos al año, visitas conjuntas de todas las embajadas europeas, pero por la pandemia obviamente se tuvieron que frenar, y así que bueno, esa es la primera que hacíamos desde abril del 2019, así que estábamos muy, muy contentos de ir además a una provincia tan linda y tan interesante como Misiones.
Claro que sí. ¿Por qué en este caso Misiones, Jordi? Tenemos entendido que la Unión Europea tiene muchísimos proyectos que están teniendo curso. ¿Por qué la elección en este caso de esta provincia tan importante, ¿no?, para la Argentina, por cierto?
Bueno, hicimos una encuesta, digamos, interna con los embajadores y proponiendo varias provincias. Y bueno, la que ganó, digamos, fue Misiones, y creemos que realmente el apoyo que hubo a visitar esta provincia vino por varias razones. Una es la importancia que tiene por el tema biodiversidad y cambio climático. La provincia acumula, no sé si es el 50% o el 60% de la biodiversidad en Argentina, y solo tiene como el 1% del territorio, ¿no? Porque hay una selva allí muy rica y bosques. Luego porque tienen una acción muy clara contra el cambio climático, con lo cual se alinea mucho con los objetivos de la Unión Europea. También porque hay algunos proyectos importantes, algunos con pueblos originarios, ¿no?, con los guaraníes, para mejorar la educación, la salud de estos grupos. Y creo que también por el hecho de que hay varias colectividades muy importantes europeas, en particular en la zona de Oberá y de Posadas, también en el norte de la provincia, donde se instalaron hace 100 años, incluso más, polacos, finlandeses, suecos, muchos colectivos del este y del norte de Europa. Y bueno, casi todas las embajadas tienen allí cónsules honorarios, representantes de colectividades, con lo cual, bueno, siempre es lindo ir a verlos y a verlas. Y en particular en Oberá tuvimos una reunión con las colectividades europeas, con miembros del... Allí hay un Parque de las Naciones que hacen la Fiesta Nacional del Inmigrante una vez al año, creo que en septiembre. Así que, bueno, es uno de los lugares de Argentina donde la presencia europea se siente mucho por esta herencia de los inmigrantes que llegaron allí a Misiones hace 100 años o incluso más.
Interesante. Que con respecto a la comunidad indígena guaraní, ¿no?, ¿Qué es lo que básicamente, de qué se trata el proyecto? Sabemos que tiene que ver con los derechos de estas comunidades, derechos civiles y, ¿no?, su protección también, civil, pero si nos puedes ampliar un poco de qué se trata el proyecto.
Claro, claro. Este es un proyecto un proyecto que ganó el año pasado en la convocatoria muy amplia que salió de aquí de la delegación para proyectos de derechos humanos y con la sociedad civil. Y bueno, fue uno de los proyectos que ganaron. Es un proyecto con una organización alemana de la Iglesia Evangélica y otra organización argentina que se llama Hora de Obrar, y que, bueno, lo que pretende es reforzar, sobre todo se focaliza mucho en la salud y la educación de comunidades de pueblos originarios, guaraníes, en la zona de Ruiz de Montoya, como una hora y media de Posadas. Y nosotros lo que hicimos fue ir a visitar en particular la escuela, que es bilingüe, en donde se dan las clases en español y en guaraní, y donde además se promueve mucho la cultura de estos grupos, y se hace todo de acuerdo con los caciques y con los líderes locales. Incluso nos encontramos con un cacique y una cacique. Es raro, no hay muchas mujeres caciques en Argentina, pero ahí existe una, Juanita, una señora muy, muy, muy linda, Y estuvimos hablando con ellos, compartiendo con los chicos, viendo las clases desde kindergarten hasta 17 años. Y bueno, fue muy lindo, muy enriquecedor. El lugar es hermoso también, en el medio de la selva, ¿no? del bosque, todo tan, tan verde. Fue muy, muy emotivo, fue tal vez el momento más emotivo de la visita.
Tenemos videos que les sugerimos a todos ver en las páginas de las redes sociales de la Unión Europea acerca de estos encuentros, y este de los niños que están cantando fue particularmente bello y de ver y de escuchar también, sí, por cierto. Sí, Andrés, ¿qué vas a decir?
Sí, Lori, mencionaste que era una visita oficial y fueron recibidos también por el gobernador, ¿no?, de la provincia, Oscar Herrera Awad. Entre la Unión Europea y a nivel gobierno provincial, ¿se establecieron nuevas formas de cooperación o acuerdos? ¿O la Unión Europea hace acuerdos con país Argentina y no tanto con provincias por separado o también?
Bueno, en general es cierto que la cooperación se hace con los estados, pero nada impide que se hagan cooperaciones a nivel local o provincial. Tenemos algunos proyectos de la Unión Europea que permiten actuar a niveles así más chicos, ¿no? En un municipio, en una provincia. Y con las autoridades provinciales, con el gobernador en particular, al vicegobernador lo vimos también, al ministro de Cambio Climático, al ministro de Producción. Bueno, hablamos mucho de cómo la provincia se posiciona en los dos temas que más importan a la Unión Europea, que son el tema verde, cambio climático, protección de la diversidad, etcétera, y el tema digital, donde también hay la provincia y la ciudad de Posadas se intentan posicionar también ahí. Tienen una escuela de robótica que visitamos, muy interesante, para que los chicos aprendan robótica. Y luego están construyendo, no está todavía terminado ese proyecto, un polo tecnológico que lo llaman Silicon Visiones, donde quieren atraer empresas tecnológicas, algunas de las cuales también las vimos durante la visita, hubo una reunión con estas empresas. Así que es interesante que las dos temáticas que más importan a la Unión Europea, ¿no?, lo digital y lo verde, Misiones tiene ahí un rol importante. Así que, bueno, esto no firmamos ningún acuerdo, por ejemplo, ahora durante la visita, pero sí identificamos áreas y temáticas en las que seguir trabajando en los próximos años. Así que desde ese punto de vista fue muy fructífero.
Llamativo que tiene un ministro de cambio climático. No sé cuántas provincias tienen un ministro de cambio climático específicamente para este asunto. Llama la atención.
Sí, en Misiones nos dijeron que en principio es el primer ministro de cambio climático de América del Sur. Ahora parece que hay alguna otra provincia o estado en algún otro, no sé si en Brasil o en Colombia, en algún otro país de la región, que ya también tiene este título. Pero ellos fueron los primeros que crearon este cargo, digamos, ¿no? Con lo cual refleja la importancia que le dan.
Estaban a la vanguardia, pero ellos tienen un problema particular. Ustedes pudieron notar o conocen que hay un problema con la deforestación. Sabemos que Misiones es la provincia de las que más produce madera, ¿no es cierto?, madera en el país. Seguramente es un tema crítico, ¿no?, en esta provincia también.
Sí, ellos tienen dos tipos, digamos, de bosque. Tienen el bosque original de la selva paranense, que es sobre todo al norte de la provincia, que es una selva virgen, vamos, que es cerca de las cataratas, toda esa parte. Y luego tienen una zona más al sur de la provincia donde los bosques no son originarios, digamos, son bosques que se han ido replantando, y una parte de esos bosques sí se usa, en efecto, para producir madera y celulosa, y mobiliario, etc. Pero bueno, por lo que entendimos y nos explicaron, son bosques que están bien gestionados también, y no hay nada malo en que un bosque se vaya, digamos, bueno, renovando. Llega un momento que se talan los árboles, pero se vuelven a plantar de nuevo otros árboles, con lo cual realmente la superficie forestal se mantiene, y eso es lo importante, ¿no? Y muy interesante también nos dijeron que en Misiones no se cultiva soja, que sabemos que es uno de los cultivos que a menudo amenaza más por ejemplo, el bosque amazónico, ¿no? Porque para plantar soja se cortan, se talan árboles, árboles que llevan ahí cientos de años, ¿no? Y bueno, interesante que en Misiones no hay soja, precisamente porque quieren preservar la cobertura forestal. Eso nos pareció muy, muy interesante.
Qué bueno, porque sabemos que en Brasil particularmente esto es un problema bastante serio y bueno, ellos son frontera con Brasil, ¿no? Qué interesante lo que nos estás comentando, Jordi, muy, muy importante esto.
Hablando del tema fronteras, que ya que mencionas ahora el tema fronteras, Misiones obviamente también es conocido por la triple frontera y el tema de seguridad, un tema de controles. Mirando a Europa, ¿cómo está el tema de fronteras y controles, el tema de flujos migratorios? Es un tema que también se habló en Misiones, que tienen tanto frontera y de vuelta entre Paraguay, Brasil y Argentina.
Sí, sí, en efecto, fue también un tema de las conversaciones. Nos explicaron que el 90% del borde o de la frontera de la provincia de Misiones es con países terceros. Solo tienen un trocito que conecta con la provincia de Corrientes, pero el resto, el 90%, es Brasil y Paraguay. Así que el tema fronterizo estuvo en la agenda y en particular el domingo, el grupo digamos, que fue a Iguazú, que no fue toda la comitiva, fueron digamos, un grupo más reducido, fueron a visitar la triple frontera y pudieron charlar allí con gente de un proyecto también financiado por la Unión Europea que se llama Eurofront, que lo que quiere o quiere conseguir es esto, es una mejora de la gestión fronteriza, ¿no? E intercambiar experiencias también en lo que hacemos en Europa nosotros con las fronteras y lo que se hace en las fronteras de varios países de América del Sur, no solo la triple frontera. Pero la triple frontera es uno de los cuatro o cinco lugares fronterizos que el proyecto cubre. Así que, bueno, tuvieron la oportunidad de ver un poquito qué se está haciendo allí y bueno, con la pandemia obviamente se cerraron durante mucho tiempo, pero ahora que se están reabriendo, sí, el flujo es muy amplio ahí entre Paraguay, Brasil y Argentina y sabemos que, desgraciadamente, como cualquier lugar donde hay mucho flujo, siempre hay flujo también de materiales ilícitos, de drogas, de armas, de lavado de dinero, este tipo de problemas. Así que, bueno, por eso hay que prestarle también mucha, mucha atención.
Sí, claro que sí. También leíamos que uno de los proyectos muy interesantes, que volviendo al medio ambiente, que es el gran tema también, es el de paisaje productivo protegido, ¿no? Compatibilizando la conservación de la naturaleza, la producción y la calidad de vida en el norte, en el gran norte argentino. Sabemos que esto también abarca el Gran Chaco, ¿no es cierto? Es decir, toda esa área tan impresionantemente importante de la Argentina y con tanta diversidad, biodiversidad y también capacidades de producción, de la cual obviamente Misiones también forma parte, ¿no? Ese gran norte del país.
Sí, sí, en efecto, Misiones también está cubierta por ese proyecto, que es más amplio, como dices tú, y que tiene, tal vez, yo diría, un poco más el foco en la parte del Chaco, aunque cubre a Misiones. Pero bueno, como dije antes, quedamos muy impresionados con los esfuerzos que hace la provincia de Misiones y su gobierno y sus administradores para bueno, mantener esta biodiversidad, esta cobertura forestal. Y bueno, eso nos parece realmente un modelo a seguir en muchos lugares, incluso también en Europa. Así que bueno, desde ese punto de vista les felicitamos, el grupo de embajadores les felicitó a las autoridades por ese esfuerzo que hacen, ¿no? Porque además sabemos que tal vez sería más fácil, bueno, ponerse a cultivar soja o maíz o lo que fuera, pero eso significa cortar árboles y no lo están haciendo, así que eso fue uno de los temas, digamos, recurrentes de la visita.
Interesante. Y después otro proyecto que nos llamó la atención cuando lo leímos en el informe que ustedes nos brindaron sobre la misión es la promoción de la red CREER también, que es un modelo de impacto colectivo para la inclusión socioeconómica de personas que han sido privadas de su libertad, ¿no? La inclusión de los ex convictos, seguramente. Y si nos puedes ampliar un poco sobre este tema tan importante para ayudar a estas personas a reencontrar un lugar en la sociedad, ¿no? Particularmente, entonces, esto focalizado en la provincia de Misiones.
Bueno, este proyecto, si no me equivoco, se implementa en más lugares, es más a nivel casi nacional, y bueno, va en línea con el compromiso nuestro de proteger los derechos humanos de todas las personas, porque uno a veces piensa, bueno, estas personas han cometido un crimen, han estado en la cárcel, los derechos son los mismos, los derechos humanos, ¿no? Para alguien, aunque haya cometido un crimen o alguien que esté fuera de una prisión, así que no debemos olvidarnos de estas personas que en efecto debemos ayudar a reinsertar en la sociedad una vez han cumplido su pena, su condena. Y este proyecto también creo que fue uno de los ganadores hace un año de la convocatoria que mencionaba antes de proyectos de sociedad civil y derechos humanos. Así que bueno, creo que está empezando, todavía no hay unos resultados concretos porque no hace mucho que comenzó. Pero bueno, es importante. Y nosotros cuando tratamos el tema de derechos humanos en general en Argentina, sabemos, y también en la Unión Europea tenemos ese problema, y creo que en cualquier país del mundo realmente, la situación de las cárceles, de las prisiones, no suele ser buena. Hay muy pocos países que pueden decir que tienen cárceles, prisiones donde todo está bien y donde se hace una buena gestión. En Europa ha habido problemas con eso y sabemos que en América Latina en particular a menudo hay sobrepoblación carceral, lo cual lleva también a muchos problemas. Así que bueno, es un tema que está siempre en el radar un poco, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, ver esa situación, ¿no?
Qué interesante. Y bueno, como para cerrar, Jordi, era tu primer visita, así, misión con embajada, con la Unión Europea, a Misiones, o ya habías tenido la ocasión de estar allí. ¿Cuáles son tus impresiones personales en un lugar que es tan, tan particular, ¿no? ¿Por qué no decirlo?
Bueno, yo estuve hace 2 años y medio para visitar las misiones jesuíticas, las de Argentina, y también pasé a Paraguay un día y me impresionó mucho, así que algo conocía ya. Ahora esta vez, bueno, fue más en el tema oficial, y conocí la ciudad de Posadas, que tiene para mí una de las costaneras más lindas de Argentina. La ciudad en sí no es muy antigua, no hay muchas cosas así impresionantes en términos de edificios o museos o iglesias, pero tiene una costanera realmente maravillosa sobre el río, muy, 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 muy linda. Y me falta todavía de Iguazú, que es como el highlight, ¿no?, de la provincia, pero eso, bueno, lo dejo para...
Estaba cerca ahora.
Sí, 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 pero lo dejo para cuando venga mi familia de España y podamos ir. De hecho, tenía una visita prevista en marzo del 2020, cuando todo se cerró por la pandemia, tuve que anular, y bueno, la dejo para marzo del año que viene. Ojalá podamos ir en ese momento.
Coincidieron allí con el Día Nacional del Mate y fueron a visitar, ¿no?, una, ¿cómo se dice?, planta de donde fabrican, donde producen mate, hierba. Y probaron también, los embajadores europeos probaron el mate.
En efecto, fue el cierre de la visita, fue la visita a, perdón, la visita a la plantación, una de las plantaciones de yerba mate de la empresa Amanda, que es bastante conocida, que además el fundador es de origen polaco, con lo cual, bueno, fue a través de la embajadora de Polonia que nos ayudó a tener el contacto y poder ir allí, y ellos siguen muy orgullosos de su origen polaco, la familia Zichowski. Y bueno, fue muy, muy lindo ver el proceso de producción de la yerba mate, y en efecto, bueno, nos regalaron hierba y mates, y bueno, yo personalmente soy muy matero, así que yo estaba muy, muy contento de poder ver un lugar así. Pero bueno, creo que otros embajadores también les regalaron otros tipos de productos a partir del mate, por ejemplo, como el mate cocido o para hacer como una bebida refrescante con el mate también. Para aquellos que no tomen el mate de la manera tradicional, también hay otros productos ligados al mate que bueno, pueden ser más apetecibles para los que no les gusta el mate tradicional. Fue muy linda esa parte de la visita también.
Qué interesante. Bueno, es que Misiones realmente da para tanto. Y yo no puedo, de que tú mencionaste las misiones jesuíticas, y yo seguramente lo habrás visto, o si no lo viste, porque por favor, hazlo, que es la película The Mission, la misión que fue grabada ahí, por supuesto, en las misiones jesuíticas, que es una de las películas más, para mí, maravillosas, fuertes y espirituales y de alto impacto que he visto en mi vida con Jeremy Irons y Robert De Niro cuando tenían, no sé, 25 años, 30. Hace muchos años. Es una película maravillosa. Y tú como español, Jordi, también, ¿no?
Confirmo que lo es. Y la había visto cuando era chico y la volví a ver cuando estuve en misiones, en las misiones jesuíticas, precisamente para empaparme un poco de la historia y de lo que había ocurrido allí. Es fascinante. Sí, sí, la recomiendo a todo el mundo.
Y bueno, y cuando visite las cataratas, y esto es una opinión mía personal, no sé vos qué opinás, André, pero de lo que hay para ver en la Argentina, es para mí, sin dudas, lo más espectacular y lo más magnífico que vas a ver. No hay algo que se compare con este espectáculo, no alcanza la vista para tanta magnificencia.
Para tanta agua. Sí, yo he ido un par de veces, y lo bueno es que el lado argentino estás muy, muy cerca, caminas por arriba, estás por abajo, estás muy cerca. El lado brasileño tienes más la vista panorámica, ¿no? Más de distancia, la vista panorámica. Pero de los dos lados realmente es un espectáculo natural, de la naturaleza, increíble, increíble, sí.
Increíble, y no dejes de hacer el bote que te ponen abajo, que decís, bueno, acá voy a morir.
Para mojarme, ¿no?
Mojar, sí. Bueno, allá en Misiones, viste al solcito, 5 minutos está todo seco, así que va rápido.
Bueno,
muy bien. Gracias por las recomendaciones.
No, es una cosa maravillosa. Gracias por tu intervención tan interesante. Y bueno, los felicitamos, ¿no es cierto, Andrea? A todos los embajadores que han asistido, porque bueno, entendemos que.
Sí, ojalá en 2022 se pueda repetir estos viajes a otras provincias, ¿no? Que si la situación del COVID lo permite, que puedan visitar más provincias.
Es la idea de hacer al menos una visita y tal vez incluso dos conjuntas de todos los embajadores. Sí, sí, es nuestra idea.
Vale, ¿no? Muchas gracias, Jordi.
Gracias a ustedes. Adiós, chao, buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Bueno, escuchamos entonces a Jordi García Martínez, de la Unión Europea en Argentina sobre la visita de los embajadores europeos a Misiones. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con más Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar esta linda música y quedamos un poco en tema. Vamos a hablar, ya mencionamos un poquito el tema de deforestación, ¿no? Y cómo emisiones protejan a su biodiversidad, a los bosques y la selva. Y Andrea, vos tenés novedades sobre la Unión Europea y el tema de deforestación.
Sí, justamente viene muy al caso porque, bueno, la deforestación es uno de los temas que más preocupa a la Unión Europea porque tiene gran incidencia en el tema del medio ambiente. Y bueno, la Unión Europea ya empezó a tomar algunas medidas para lidiar con esta situación. Voy a leer una nota que salió publicada en Radio Mitre, una nota muy interesante. En estos días, en los últimos días, en el continente más amplio y antiguamente deforestado, que es Europa, lamentablemente, históricamente deforestado, el Parlamento Europeo emitió el reglamento sobre la importación y comercialización interna y exportación de algunas materias primas y productos asociados, que según sus definiciones incluyen en la deforestación, influyen, perdón, en la deforestación y la degradación ambiental. Incluyen carne vacuna, aceite de palma, soja, madera, cacao y café, así como derivados, entre otros, del cueros, como cueros y chocolate. Y al mencionar esto claramente sabemos que tiene todo que ver con lo que se produce en estas latitudes, ¿no? América Latina, Argentina, en Brasil y otros países. Su visión es que la competencia de la Unión Europea para actuar en el ámbito de la deforestación y la degradación forestal se deriva de los artículos del Tratado de Funcionamiento de la propia Unión Europea, TFUE, relacionados con la protección del medio ambiente. Y de acuerdo con el artículo, es un poco técnico, pero bueno, 191 de ese tratado, sus misiones son preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente protegiendo la salud humana prudente y racionalmente con la utilización de los recursos naturales, promoviendo medidas para hacer frente a los problemas regionales o mundiales, problemas ambientales y en particular la lucha contra el cambio climático. El aumento histórico de la población humana está asociado a la disponibilidad de alimentos, solo posible a través del desarrollo de la agricultura. Hace 8.000 años se comenzó a talar bosques en cantidades pequeñas pero significativas con técnicas de corte y quema, rotando terrenos, tanto para europeos como en nuestro continente, para los mayas, por ejemplo, o los asiáticos en su continente. Como la madera era, estoy contando un poco cómo es la historia de la deforestación, ¿no? Como la madera era clave como combustible y material de construcción cerca de poblaciones, la deforestación fue intensa y común a todas las civilizaciones, obviamente. Un dato notable es que en el año 1089, Guillermo el Conquistador europeo ordenó realizar un censo para estudiar y conocer sus nuevos dominios en Inglaterra y encontró que ya se había deforestado el 85% de los campos en general y el 90% de la tierra cultivable por debajo de los 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Gran Bretaña, 7 siglos antes de la era industrial, estaba totalmente deforestada y los bosques que quedaban eran solo reservas de caza para la realeza y la nobleza. ¿Qué tal? ¿Qué También por la colonización de América desde el siglo XV se deforestó para la construcción a gran escala de veleros de madera para el comercio y la exploración, colonización, comercio de esclavos, debilitando la economía doméstica, ya que la economía se volvió dependiente de las actividades coloniales para la obtención de recursos forestales, trasladando así su impacto a las Américas, es decir, sacaban de América para llevar a Europa, ¿no? Y era como una especie de saqueo de los recursos naturales. Los europeos estaban en el límite de un desastre nutricional y energético del cual se salvó en el siglo XVI solamente gracias a la quema de carbón y el cultivo de papas y maíz provenientes ¿de dónde? De las Américas. Frente al poderío británico en los mares, los reyes Felipe V, Fernando VI y Carlos III incentivaron la creación de astilleros en algunas ciudades americanas, como La Habana, Campeche, Guayaquil, El Realejo, Nicoya, Panamá, El Callao y Coatzacoalcos. Complicado. Con el objetivo de recuperar el poderío naval que se había perdido, Inglaterra. Estaban tan ampliamente deforestada Inglaterra, como habíamos dicho, que dependía del comercio del Báltico y de los bosques de Nueva Inglaterra para los barcos. Un dato para... Sigo porque me parece apasionante este tema, perdón. Un dato para dimensionar es que cada barco de guerra de la Marina Real de Nelson en la batalla de Trafalgar requirió 6.000 robles maduros para su construcción. Imaginen lo que es esto. En Francia, el político Jean-Baptiste Colbert plantó bosques de robles para abastecer a la marina francesa en el futuro. Claro, se quedaban sin madera para construir los barcos. Cuando las plantaciones de roble maduraron a mediados del siglo XIX, los mástiles ya no eran necesarios, obviamente, porque habían sido reemplazados por barcos de vapor metálico. Sí.
Así como hizo Holanda, Holanda era un poder marítimo muy grande, sí. El VOC y tenía, bueno, a la par que con Inglaterra y España. Pero Holanda es un país chico y no tiene tantos árboles, no sé dónde sacamos tanto. Ahora quiere decir, ¿dónde sacamos la madera para tanto barco? No, no, tendría que, no sé. Sí, pero para tener las colonias, pues mira, tenían que tener los barcos para llegar y todo. Después sí, seguramente.
No, Inglaterra traía madera de ahí por ahí cerca, ¿no?
Del Báltico, de Rusia, no sé, de Finlandia, no sé, de dónde sacamos.
Bueno, eso tenés tarea para el hogar. Sí. Cierro con esto porque me parece que viene todo lo más interesante, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Es muy importante que en la definición de libre de deforestación se establece una fecha límite que es el 31 de diciembre de 2020. No sé si este dato estará correcto. Esto significa que no se permitirá la entrada o salida de ningún producto básico y producto incluido en el ámbito de aplicación de reglamento en el mercado de la Unión Europea si se produjeron estos bienes en tierras sujetas a deforestación o degradación forestal después de esa fecha. Vamos a estar muy complicados, pues esa fecha ya pasó. La fecha propuesta minimiza la interrupción de las cadenas de suministro y potencial impactos negativos en los países.
Ah, pero está bien, después de esa fecha, que todos los productos después de diciembre de 2020, si no cumple con los requisitos, no entra, digamos.
Y bueno, pero justamente uno de los temas de no cerrar... y dicen, por lo menos, yo creo que hay muchos otros, de no terminar de suscribir el acuerdo de Mercosur, Unión Europea, es de la deforestación realmente en Brasil, ¿no es cierto? Así que no es un tema menor. Es decir, no va a entrar nada que haya sido producido en estas condiciones. Es decir, es un tema bastante delicado. El tema de la deforestación es relevante y requiere una discusión basada en evidencia que requiere definir el mejor equilibrio en determinados ambientes ya degradados y si no, bueno, corresponderá ir a la Organización Mundial del Comercio para discutir si es acorde o no a derecho. Bueno, esto es bastante complicado, por cierto, pero bueno, la Unión Europea está marcando ya cosas claras en cuanto a que no se va a permitir el ingreso de productos que provengan de una previa deforestación. Es decir, deforestación no cuidada, porque la deforestación del bosque...
plantado.
Hable, bosque, pero sí, hay un montón de certificados internacionales que hacen que el bosque sea apto, ¿no?, para replantar...
Deforestación de madera y todo, sí.
Exacto. Así que, bueno, nada, me pareció interesante la nota, porque es histórica también, ¿no?
Gracias, Andrea, y voy a averiguar ese dato porque me dejaste pensando.
Por favor.
Bueno, una segunda pausa musical y volvemos con la última parte de Hola Europa.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
E volvimos después de escuchar esta linda música ya para la última parte del programa. Y bueno, rápidamente comentaremos un poco sobre el tema de las pasarelas mundiales que propone la Unión Europea, un programa nuevo, que anuncia hasta 300.000 millones de euros para la estrategia de la Unión Europea destinada a impulsar los enlaces sostenibles en todo el mundo. La Comisión Europea y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ponen en marcha en estos días la pasarela mundial, la nueva estrategia europea para impulsar enlaces inteligentes, limpios y seguros en los ámbitos digital, energético y del transporte, y reforzar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo. Se trata de apoyar unos enlaces sostenibles y fiables que funcionan para las personas y el planeta a fin de hacer frente a los retos mundiales más urgentes, desde el cambio climático y la protección del medio ambiente hasta la mejora de seguridad sanitaria y el fomento de la competitividad y las cadenas de suministro mundial. Y si vemos un poco entonces de qué estamos hablando más en detalles, podemos mencionar un par de áreas. Por ejemplo, una transición digital en consonancia con los valores y normas europeas. La Unión Europea va a colaborar con los países socios para crear redes e infraestructura digital, por ejemplo, cables de fibra óptica, submarinos y terrestres también, ¿no? Todo el cablerío que necesita, sistemas de comunicación seguro, en el espacio también, sistema satelital, infraestructuras de computación en las nubes, bueno, todo ese tema para achicar, por ejemplo, la brecha digital que hay entre, no solo en Europa, entre diferentes regiones y países, pero también entre en todo el mundo, ¿no? Hay áreas y países del mundo que están quedando muy atrás con esta aceleración de la digitalización de toda la economía a través de la pandemia que vivimos, bueno, si seguimos viviendo. Otro tema es la conectividad energética en apoyo a la transición ecológica. Todo el tema de las energías verdes, la producción de las energías verdes, y que para la producción de las energías verdes necesita la energía en base a fósil, ¿no? Que sería tachar con el codo que escribís con la mano. Entonces la Unión Europea va a invertir en infraestructuras y apoyará la reglamentación para preparar el camino a la transición hacia una energía limpia en los países socios. Esto tiene que ver mucho también con el Pacto Verde. La Unión Europea puso unos objetivos muy ambiciosos para sí mismo, el 55, por ejemplo, ¿no? Reducción en 2030 y carbón neutro en 2050, pero no tiene sentido que la Unión Europea lo hace solo. Entonces, los países socios de la Unión Europea también van a tener que reducir y cambiar a una matriz energética de energías limpias, y la Unión Europea va a ayudar a los socios en llenar ese camino, ¿no? Redes de transporte sostenibles, inteligentes y resilientes, inclusivas y seguras. Hemos visto en la pandemia, por ejemplo, la falta de, a veces, productos o transportes y redes de medicamentos que no llegaban, o resultó muy complicado de repente ciertos transportes y infraestructura que se daba por hecho. Así que, bueno, de toda una revisión de esa temática. Inversiones en trenes, por ejemplo, ¿no? Que Unión Europea este año fue el año del ferrocarril, transporte más limpio, menos bello, menos carbon footprint, de tema de todo el transporte internacional. Bueno, y salud, educación e investigación, otros temas donde la Unión Europea entonces propone invertir inversiones en proyectos ahí también para ayudar a los países socios, regiones que están atrasados en el tema, para nivelar a nivel mundial esa brecha, porque no solo es a favor de los países socios, pero también obviamente a favor propio de la Unión Europea, porque depende de muchos países también para sus productos y servicios, ¿no? Entonces, bueno, así es un programa, pasarelas de enlaces sostenibles que propone la Unión Europea dentro de la Unión Europea y con los países socios de la misma.
Bueno, excelente, qué temas, ¿no? Interesante. Bueno, y no sé si nos queda mucho tiempo, André, para comentar un poquito nuestras actividades que, bueno, nosotros este año, señores, hemos cumplido, el Club Europeo cumplió 18 años de vida, nada más y nada menos. Así que entra a la mayoría de edad del Club Europeo. Así que bueno, sí, y bueno, estamos contentos de poder celebrarlo, ¿no? En forma presencial este año. Y vamos a hacer un brindis de fin de año y además celebrar el 18 aniversario del Club Europeo el próximo día 9 de diciembre de 18:30 a 20 horas en el Club Español, solamente para socios del Club Europeo. Eso sí, es restringido a socios, aparte por temas de que todavía, digamos, tenemos ciertos restricciones de presencialidad a cubrir. En Bernardo de Irigoyen 172, cuarto piso. Vamos a celebrar entonces el próximo jueves 9 del 12 esta lindísima aniversario nuestro y el brindis de fin de año, que ya es algo tradicional, y vamos a tratar de hacer un programa en vivo. ¿No es cierto, André? Entrevistando a algunas personas que se encuentren en ese lugar, unos embajadores, no sabemos bien quiénes van a poder asistir, pero esperamos que haya, por supuesto, los directivos del Club Europeo. Vamos a ver si... Yo voy a tratar de llegar, aunque sea para el final, porque estoy un poco complicada ese día, vos también, André.
Sí, yo también.
Aunque sea llegar... para compartir con todos nuestros amigos y colegas esta linda celebración.
Sí. Y el 7 de diciembre hay un concierto en el Círculo Italiano, que no encuentro ahora tan rápido el flyer, pero seguramente en las redes del propio Círculo Italiano o en el Club Europeo lo pueden encontrar. Y también anuncian los húngaros, que siempre tienen muchos eventos también, Feria Navideña y de Artesanías, el sábado 11 y el domingo 12 de diciembre, y este es en Olivas. Así que ahí hay bordados húngaros, blusas, mantelería, cerámicas, porcelana, masitas húngaras, bueno, todo lo que tiene que ver con Hungría, feria navideña en Olivos, y este es en Pasaja, Hungría, justamente, 4250, 4250 en Olivos. Así que, bueno, quien quieran ir a la feria navideña, están invitados.
Acá encontré brevemente lo del concierto, que es el 7 de diciembre a las 20 horas en la Usina del Arte. Sí,
Usina
Lácteos, ok. Tal de Lieder, que es un tipo de música austríaca, Valses de Amor, Opus 52 de Brahms y Lieder de Mozart y de Schubert a cargo de Rocío González, Eduvige Picone y Juan Scafidi, Vocal Vox Animae, la orquesta Santiago Cano. Por favor, no se lo pierdan en la Usina del Arte. Chao, chao.
Bueno, y con esto cerramos y será hasta la próxima semana con más Hola Europa. Gracias.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.